Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, mi Good queridísimo. Night. Bueno, es un capítulo especial. Es un capítulo muy especial. Entonces, todos los capítulos los comenzamos con una pequeña introducción. Entonces, primero que todo, Andrés es mi primo hermano querido, adorado del alma. Pero entonces, cuéntanos tú, ¿quién eres? ¿Quién es?
Bueno, listo. Buenas noches, Gabriel. Tú eres solo Gabriel, ¿no? No tienes un nombre...
Aquí todos me dicen Gabriel, coach.
Pero no, Gabs. Tienes, no eres como Gabriel Antonio o algo así, no, solo Gabriel.
Hasta donde yo sé, creo solo que yo no Gabriel. Soy ni Gabriel Ifigenio. No.
Nada,
no. Gabriel Acecas.
Bueno, tú eres Gabriel Pulecio Buc, yo soy Andrés Aramburo Buc. Entonces estamos emparentados en grado de primos hermanos. Pues yo tengo 52 años, nací en 1971. Y hacia el año 97 yo pertenecía a un grupo de oración con unos amigos en el Minuto de Dios y decidimos asociarnos para crear algo que terminó siendo una fundación con la que íbamos a hacer convivencias para evangelizar en los colegios. Uh-huh. Eso se llamó inicialmente la Fundación Ruach, R-U-A-H. Ruach es una palabra hebrea que significa espíritu.
Claro, o sea, a mí se me había olvidado Ruach. Claro, sí. Todo comenzó de eso, sí me acuerdo.
Sí.
Ok.
Entonces tuvimos Ruach, la fundación, como unos 8 años. Después la convertimos en una empresa y la liquidamos en el año 2011. Y yo había creado una unidad de negocio dentro de Ruach que se llama Mushaiza. Y Mushaiza la cogimos en ese momento 4 socios y le dimos vida como una empresa. Y en Mushaiza nos dedicamos, nació como como una experiencia de campamento para jóvenes y hacíamos un campamento cada 6 meses, hace 25 años.
No, pero espérame porque pero esto viene desde antes del 2011, porque a mí la gente llegaba a la academia y ya me hablaba cuando yo algo decía, no, es que estuvimos en un campamento con Andrés Aramburo, tú trabajabas con colegios desde...
Sí, porque con Mushaiza estamos cumpliendo 25 años este año, o sea, en el 99 empezamos a hacer campamentos con colegios, sí. Y pues con chicos de colegios ya cada 6 meses que querían ir a una experiencia y bueno. El campamento lo seguimos haciendo y Mushaiza es hoy una empresa que se dedica a 2 temas, desarrollo de equipos y desarrollo de líderes.
Entonces, ¿todo con jóvenes?
No. Estamos sobre todo en el mundo corporativo. Pero seguimos trabajando con jóvenes en los campamentos y en unos encuentros al semestre que se llaman encuentros vitales. Uh-huh. Porque a mí me encanta trabajar con jóvenes. Yo tuve una adolescencia, digamos que mi familia desde afuera era funcional, ¿sí? Uh-huh. Pero ya adentro era muy, muy, muy raro todo. Mi mamá siempre estaba como en una cosa depresiva y mi papá como que no florecía y entonces la adolescencia fue para mí muy, muy solitaria y yo tuve...
Oiga, es chistoso como somos primos hermanos y uno comienza a hablar con las personas y uno nunca se sabe estas historias.
Así es. Sí, yo creo que...
Bueno, pero no, pero sigue.
Es la magia de la magia de hablar y uh-huh. de hablar... con calma, como dicen los italianos, el dolce far niente, o sea, el placer de no hacer nada, uh-huh. es precisamente encontrar otras historias. Entonces, yo en la adolescencia la viví muy solo. Yo me acuerdo que tuve todo lo que tiene un joven, pues todo el tema del cuerpo, me pusieron brackets, me dio un acné increíble, y todo eso lo viví de una manera muy solitaria. Sí, como que yo no me sentía conectado emocionalmente con mis padres. Y siempre dije cómo me hizo falta a mí un espacio en la adolescencia para hablar de lo que a mí me pasaba, para poder contar las emociones, para poder llorar, para poder entenderme. Porque también el tema es que yo pensaba que todo el problema era mío. ¿Sí? A mí me echaron de un colegio, del colegio en el que tú estudiaste también, el San Carlos. Y fue un tema que me afectó mucho porque yo decía, el problema soy yo. O sea, yo no sirvo para el colegio y por ende no sirvo para el mundo.
¿Tú saliste de San Carlos en qué año?
En el 80. Yo repetí séptimo, uh-huh. pasé a octavo, hice octavo y cuando terminé octavo ahí me
dijeron el tratamiento del ácido. Ha sido un placer tenerlo.
El cura rector se acercó y me dijo: Andrés, tú eres demasiado para este colegio. ¿Por qué no te, ¿por qué no te vas a conquistar otros horizontes? Y sí, ya no, en esa época había algo que se llamaba la habilitación y la rehabilitación. Sí. O sea, con un examen definías todo tu año.
Futuro académico.
Todo tu futuro académico, lo cual me parece que no tiene tanto sentido. Pero así eran las cosas, yo perdí la habilitación, la rehabilitación y ya. Entonces, mis padres me sacaron ahí, me fui al colegio Minuto de Dios, más como por un castigo. Pero terminó siendo algo muy chévere porque yo ahí conecté con gente y me sentí parte de algo y me sentí importante, sentí que tenía amigos, que podía hablar de otras cosas. Entonces, los campamentos hoy existen porque me encanta trabajar con los jóvenes, me encanta abrir espacios para que los jóvenes se dejen ver, para que sean vulnerables, para que se dejen caer, para que hagan preguntas, que generalmente pues eso es una época tan confusa que la vive uno muy en solitario. Entonces seguimos haciendo los campamentos, por supuesto, con jóvenes.
Bueno, pero entonces hoy vamos a aprender de educación experiencial, era más o menos lo que estábamos hablando. Entonces nos vas a enseñar un poquitico de educación experiencial a las patadas.
Sí, pues me encanta el nombre del podcast. Digamos,
sí, la introducción es uno aprende las cosas a las buenas o a las patadas.
Así es. Sí, yo tengo un gran maestro muy querido que dice, ojalá aprendamos por amor y no por dolor, ¿sabes? Porque uno generalmente en la vida aprende del amor cuando llega el divorcio, aprende de manejar la plata y cuidarla cuando se quiebra. Como que generalmente el aprendizaje es a través del dolor. Entonces, nosotros en Mushaiza, yo me acuerdo mucho del tema de la educación experiencial en el año 2000, como que nosotros ya llevamos unos años haciendo convivencias en colegios, pero como educador llega un momento donde se te seca el cerebro y tú dices, ¿qué más hago? ¿Qué actividades? No había Google, entonces tú no podías buscar actividades nuevas. No había YouTube donde había alguien enseñándote, nada. Entonces, yo recuerdo que en esa época había un amigo mío de la Universidad Javeriana que se llama Pex Parra. Él hace parte de una familia de apellido Parra Duque que fueron en el año, por esas épocas de los 90s, fueron muy famosos porque hacían actividades experienciales. Uh-huh. Y fue un boom en Bogotá, pues. Ellos se llevaban a la gente a Villa de Leyva, hacían cuerdas y pues pasar de un PowerPoint que eran las formaciones a eso, pues eso tuvo un boom.
Entonces, ¿Y todo era solamente con jóvenes?
No, en esa época, claro, en esa época yo estaba trabajando solamente con jóvenes.
Okay.
Pero íbamos a los campamentos y decíamos, ¿qué más hacemos? ¿Sí? Como, porque las actividades que habíamos aprendido en los grupos de oración pues ya se habían agotado. Eran, hablemos de las emociones pintándonos la cara, entreguémosles una hoja y que se vayan a hacer un desierto, hagamos ceremonias con velas, pero ¿y qué más nos inventamos? Entonces, me acuerdo mucho que en las 123 con Suba había un centro comercial muy trucha, muy X, muy noventero, como con tonos pasteles.
Y era como Bahía, ¿no era que
Bahía
se llamaba?
Bahía se llamaba, sí, ese sí, centro sí, comercial. Sí. Se Bahía 122, sí.
Sí, una vaina, sí.
Exacto. Y ahí yo fui a la oficina porque yo contacté con alguno de ellos y les dije, necesito hablar con usted. Entonces fui a la oficina y le dije, estoy seco de actividades, enséñeme cosas. Y la primera actividad que el man me enseñó se llamaba Guerra de Pandillas. Guerra de Pandillas es, por ejemplo, tienes a 50 personas y las divides en 5 grupos de 10 personas, ¿sí? Cada grupo se pone una bandana del mismo color, alguna cosa así. Los pones a todos como alrededor de un gran círculo, entonces en el centro pones una caneca y a cada grupo le das 20 pelotas de ping-pong del color de su bandana. Uh-huh. Entonces hay amarillos, verdes, azules, rojos, negros. Y tú les dices, listo, tienen 15 minutos para que logren meter la mayor cantidad de pelotas en la caneca. Hay una cosa chéverísima en la educación experiencial y es que siempre la gente se va a los programas que tiene guardados en su inconsciente. Entonces la gente de una salta a competir contra el otro grupo, ¿sí? Entonces se supone que hay una persona en el centro que las pelotas que salen, que quedan por allá desperdigadas, él se las vuelve a tirar al grupo, ¿sí? Al grupo de origen, para que sigan tirando durante esos minutos. Y resulta que el twist está en que al final el man me decía, claro, entonces cuando la gente se mata a 2 minutos por meter la mayor cantidad de pelotas, paras y les dices, ah, porque entonces hay cuentas, hay 10 amarillas, hay 8 negras, hay 3 azules. Y entonces cuentas y les dices, no han entendido el juego. El objetivo del juego es meter la mayor cantidad de pelotas en. ¿Listo? Volvemos a jugar. Entonces la gente juega varias veces hasta que alguien de repente dice, oigan, ¿y qué tal si estas son todas metiendo las pelotas sin importar el color? Generalmente las voces que desafían el status quo son acalladas inmediatamente.
Ok.
¿Sí? Como que la gente, ¡cállese! ¡Sigamos! ¿Sí? Entonces vuelve a haber otro par de rondas hasta que ya la gente se da cuenta, oiga, es que nunca nos han dicho que es por colores. Entonces cuando yo oí esa actividad, yo dije, esto está buenísimo, claro, me encanta.
Está genial.
Y claro, esa actividad la he hecho trillones de veces y sí llega un punto donde la gente lo empieza a entender.
Cae en cuenta y dice, oiga, es que nadie dijo que esto era competencia, estamos todos metidos en la misma actividad.
Exactamente. Entonces me alucinó. Claro, llego yo al todo coqui al siguiente campamento, les tengo la actividad y funcionó tal cual. Además, empiezas a ver actitudes muy de competencia. La competencia per se no es mala, el drive que da la competencia es muy chévere. El tema es cuando yo compito para ganarte, ¿sí? Y no compito para sacar adelante la misión, que son dos, la energía está puesta en dos puntos muy distintos. Uh-huh. Entonces, claro, hay gente que se mete a espichar las pelotas de los equipos contrarios, y como son pelotas de ping-pong, pues son muy frágiles, ¿me entiendes? Por eso se llama guerra de pandillas. Entonces la gente en algún momento entiende, oigan, es que nunca dijeron de color. Entonces la gente termina, incluso la persona que estaba antes devolviendo las pelotas a los equipos, coge el balde, porque nunca hubo una restricción de coger uno el balde, y se va acercando a cada equipo de manera que cada equipo simplemente pone las pelotas dentro del balde y ya, se acabó. O sea, lo que pasaban de ser intentos de 5 minutos se convierte en algo solucionado en 30 segundos. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije...
No, eso como ejercicio a nivel corporativo tiene que ser una locura.
Claro, porque es que te sirve para muchísimas cosas. Uno, no tienes a la gente aburrida dentro de un salón. Uh-huh. Ahora, lo puedes hacer dentro de un salón. Sí, lo puedes hacer dentro de un salón si está lloviendo afuera y no hay ningún problema. Sí, pero la gente no está sentada oyendo a alguien. Segundo, la gente está sacando las conclusiones que necesita sacar sin tú decirle, oigan, el liderazgo es importante o el trabajo en equipo es importante por 1, 2, 3. Entonces la gente, cuando tú terminas eso y los sientas y les haces la primera pregunta, por ejemplo, lo que se conoce en educación experiencial como el debrief, y tú les dices, esto que acabamos de hacer, ¿en qué se parece a la vida cotidiana en su organización? Pues la gente identifica el problema, porque es que la gente tiene claro qué es lo que pasa. No tienes que, tú no vienes de afuera a decirles, ustedes están mal y trabajo en equipo se hace así. No, tú vienes a hacer, por eso el ejercicio nuestro se llama el facilitador. Tú como facilitador vienes a facilitar un proceso de aprendizaje. En la educación experiencial creemos que la gente...
Eso te iba a decir, ¿cómo manejas tú como esa transferencia de lo que acaban de aprender el ejercicio, hacerlos reflexionar y decir, venga, lo que ustedes acabaron de aprender es... Porque no todo el mundo lo va a coger.
No todo el mundo
lo va a coger. Uno tiene que decirles, venga, ustedes lo que acabaron de aprender y caigan en cuenta lo que acabó de pasar.
Sí. Digamos que, a ver, técnicamente en el juego... En el juego tú debes dejar que la gente lo entienda por sí solo hasta donde sea posible. Claro, a veces tienes una restricción del tiempo y tienes que ir soltando pistas. Uh-huh. Pero los facilitadores malos, uno los conoce, uno sabe quiénes son los facilitadores malos, o por lo menos los que no tienen experiencia, porque le solucionan al grupo. ¿Sí? Es como si
los facilitadores son los que están contigo...
Claro.
El staff que hace parte de tu equipo.
Y yo soy un facilitador.
Tú eres facilitador.
Sí.
Ok.
Entonces yo me presento diciéndoles, hola, soy Andrés, soy el facilitador de la tarde de hoy. Conmigo está Oscar, conmigo está Juancho, qué sé yo. Entonces, ¿qué es importante? Confía en que tu equipo lo va a entender. Ojo, y confía en que si no lo entienden, el no entenderlo también es parte de lo que tienen que entender. Supón que jugamos guerra de pandillas y pasan 30 minutos y no la cogieron. Yo como facilitador no puedo decirles, oigan, es que esto...
Oiga, cracks, la idea es que ustedes entiendan la importancia
de... No, porque me les tiro el proceso de aprendizaje. ¿Yo qué haría si no funciona? Yo me los llevo al salón, los siento generalmente en parejas, háganse en parejas o háganse en grupos de tres o de cuatro. ¿Por qué? Para que cuando yo haga una pregunta y ellos respondan, todos hablen. Entonces tú les pones y les dices, ¿por qué no funcionó el juego? No, pues ¿por qué tal? Porque es que el tiempo es muy poquito. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Me entiendes? Entonces empiezas a sacar conocimiento de ellos hasta que eventualmente alguien dice, oigan, ¿y qué tal si intentamos hacerlo cooperativamente? Porque nunca han hablado de los colores de las pelotas. Si eso pasa, si el clic está en el equipo, ahí hay aprendizaje. Porque ahí la gente entra como en un mini trance. Es cuando tú no has entendido algo de la vida y de repente dices, wow, lo acabo de entender. Uh-huh. Todos tenemos esos insights en un bus o en el carro.
Momento de epifanía.
O en un ascensor dictando una clase. Sí, como que uno dice, ahora entiendo lo que estaba buscando. Cuando eso pasa en el equipo, ahí hay un aprendizaje muy poderoso. Entonces, los malos facilitadores le roban a la gente la posibilidad de aprender. Y hay un elemento muy importante en la educación experiencial y es la frustración. Si el equipo se frustra, es buenísimo. Es decir, si llevan... Tú les dices, tienen 30
minutos. Lo que estamos
minutos.
Hablando, uno aprende más a las patadas. Si le embarraron, se aprende mucho más.
Sí, claro, porque la frustración me pone en contacto. Si yo le soluciono el tema a la gente dice, lo entendió intelectualmente. La gente puede decir, wow, qué increíble, interesante el juego. Uh-huh. Pero no hay un aprendizaje de la vida. Cuando tú le dices a la gente, o cuando la gente súbitamente alguien levanta la mano y dice, oigan, pero es que esto es lo que nos pasa en la empresa, que cada área va por su lado, ¿sí? Entonces, profe, ¿podemos mover el balde? ¿Podemos...? ¿Es por colores? Y yo les digo, no, nunca hemos hablado de colores. Y la gente dice, entonces pongámonos las pilas para colaborar. Cuando hay ese insight, se graba en la piel.
Óyeme, ¿tú crees que la gente sí lleva lo que aprende en esas actividades y lo aplica más adelante? ¿O lo dicen como, ay no, este fue solamente la actividad chévere, mi empresa es una berraquera, el fin de semana sabático y me voy?
Por eso nosotros cobramos lo que cobramos, porque nosotros no somos baratos. Esto no es una actividad recreativa per se. Nosotros tenemos un modelo que llamamos el modelo de las tres P's, y es... Si tú quieres que la actividad que vas a hacer hoy sea realmente una experiencia y la puedas llamar una experiencia, ¿qué es una experiencia? Es algo que tú llegas a la casa y dices, no se imaginan lo que me pasó hoy. Si tú te lanzas de paracaídas, tú vas a llegar a la casa a decir, no se imaginan lo que me pasó hoy. Si tú ves un taller muy X, sí, jugamos guerras de pandillas, pero no hubo preguntas interesantes, no hubo aprendizaje, la gente no va a llegar a contar nada a sus casas. ¿Cuáles son las tres P's del principio de las tres P's? Una buena actividad tiene que ser, uno, placentera. O sea, la gente tiene que pasarla rico. Sé que vas a decir lo mismo de tus clases de taekwondo. Tiene que haber olorcito a café. Si uno siente que la gente está cansada, pues, que brexito. Ojalá sea en un lugar bonito, al aire libre. Y si no, que sea un salón chévere, ¿me entiendes? Que haya abrazos. Que sea placentero. Lo segundo es que tiene que ser profundo. Es decir... La gente con la que yo trabajo, un equipo de Sanofi, un equipo de Novartis, un equipo de Bayer, un equipo de Ecopetrol, es gente que ha hecho 800 talleres corporativos, ¿me entiendes? Yo no voy a llegar a tirármelas de que sea algo que ellos ya saben, pero sí tengo que llevarlos a la profundidad de la reflexión, a la profundidad de la emoción, porque si no, no pasa nada. Y tercero, tiene que ser pertinente, es decir... Ok, acabo de hacer algo de un día que costó mucha plata para la empresa. No solamente lo que nos pagan a nosotros. Y si tú tienes 12 vicepresidentes de una organización, ¿cuánto cuesta cada día de un vicepresidente que no está trabajando ese día? ¿Sí? Tiene que ser pertinente. Es decir, esto me tiene que solucionar un chicharrón que yo estoy teniendo hoy en la organización. Entonces, si es placentero, si es profundo y si es pertinente, tienes una experiencia. ¿Cuál es el problema? Que generalmente la gente se queda, o los que hacen ese tipo de actividades, se quedan con una sola pata de esas tres.
Okay.
O la hacen muy placentera. Me acuerdo un amigo que trabajaba en una empresa farmacéutica y que me dijo que llevaron a 800 personas de la empresa ayer en la escuela militar, y ese día hubo paracaidistas y hicieron unos montajes electrónicos que tú pisabas y salía un holograma así y te hablaba y te daba consejos. Una vaina alucinante. Pero el cierre, los meten a los 800 en un auditorio, les dicen, bueno, esperamos que hayan disfrutado este día, trabajemos en equipo, chao. Y la gente se va diciendo, la pasé increíble, pero...
No me quedó nada.
¿Y cuál es el sentido de haber hecho esto? ¿Sí me entiendes? La teoría dice, si tú vas a hacer una hora de experiencial, el debrief, o sea, el proceso de la experiencia tiene que ser por lo menos del mismo tiempo. Y ellos llevaban todo el día jugando, o sea, el debrief teóricamente debería ser de un día entero. ¿Me entiendes? Uh-huh. Porque la gente ha visto mucha cosa, ha entendido mucha cosa, ha visto a los demás, todos los problemas que tiene la organización cuando tú los pones a jugar salen a flote. Están ahí. Si ellos no se hablan entre sí, va a estar clarísimo. O va a estar clarísimo cómo se hablan. ¿Se hablan a las patadas o se hablan con cordialidad?
El que se odia, el que tiene la guerra casada con el otro.
El que se odia no le va a
hablar
a la otra persona. Todo va a estar va a salir muy a flote. Entonces, los malos facilitadores o la gente que no tiene experiencia deja pasar eso. Se enfoca solamente en una de esas tres P's. O lo hace súper profundo, ¿sí? Y la gente dice, uy, increíble esta teoría, pero me aburrí. ¿Sí? O es increíble esta teoría, pero ¿y qué tiene que ver con mi día a día? O es muy pertinente, pero la gente no la pasó rico o no fue profundo. Entonces, lo malo es quedarse con una de esas tres patas. Entonces, si jugamos guerra de pandillas, ¿qué seguiría? Vámonos al salón y procesemos la experiencia. ¿Yo qué preguntas haría? Primero, ¿en qué se parece esto a la vida real? Y los pongo a hablar en parejas para que todos hablen. Si yo hago una pregunta abierta y digo, ¿quién quiere decir algo? Siempre van a hablar los mismos tres que hablan.
Salen los roles que probablemente tienen en la empresa. Siempre va a estar el líder.
Exactamente.
El yes man, el que simplemente se queda callado, el que aporta y nadie va a decir nada.
Entonces, okay. Los que hablan siempre, van a hablar siempre. Los que no hablan, que también... Entonces, ahí vas dándote cuenta de las dinámicas que tú como facilitador tienes que estar muy atento. Tú dices, yo tengo que hacer que todos hablen. ¿Cuál es la mejor manera?
Pero muy parejas. Complicado, porque el tímido siempre va a ser tímido, independiente
del contexto. A menos que lo pongas en una pareja. Cuando, claro, una persona si es tímida, él no quiere ser expuesto frente al grupo, porque tiene sus fantasías catastróficas, pero si... lentamente y con tranquilidad y con paciencia los pones a que hablen en parejas, ¿sí? Él seguramente va a tener menos problema para hablar. No es que no tenga problema, pero va a ser más fácil para él. Pero entonces, si tú tienes un grupo de 50 y haces una pregunta abierta y hablan dos, hay otros 48 que no están viviendo. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando tú los llevas a un entrenamiento en una habilidad blanda, comunicación o interdependencia, yo necesito que la gente involucre su cuerpo. Me acuerdo que Luis Carlos Restrepo, que fue comisionado de paz y que después tuvo rollos con la justicia, pero él era un buen psiquiatra y él escribió un libro que se llamaba El Derecho a la Ternura. Y él decía, en ese libro, él decía que pareciera que en nuestros sistemas educativos basta con que el niño sea dos dedos para sostener un lápiz y dos oídos para oír lo que uno le dicta, ¿sí? Uh-huh. Y copie. Y yo pienso que eso es cierto también en la educación tradicional. Entonces, la educación experiencial, yo necesito que la gente se siente en parejas y voltee la silla y mire a los ojos a la persona con la que está hablando. Eso que te estoy diciendo también lo digo allá. Les digo, vamos a procesar la experiencia, pero lo vamos a hacer de esta manera. Voltee la silla, siéntese con una persona con la que usted nunca interactúa, ¿sí? Entonces, claro, es incómoda, es frustrante lo que decíamos. Mierda, bueno, ok, entonces me siento con esta persona. Mírense a los ojos, guarde silencio un momento, mire a esta persona pensando que no es su enemigo, pensando que es un aliado, pensando que todo lo que usted le va a decir es para que esta persona crezca. ¿Estamos listos? Listo. Primera pregunta, ¿en qué se parece este juego a la realidad de todos los días? Entonces tienes a 50 personas que están todos al tiempo hablando y diciendo cómo, según su criterio, ven a la organización. Entonces, ¿tú qué haces después de eso? Tú les dices, listo, les entregas post-its o pones dos tableros grandotes. Entonces les dices, todos van a venir aquí a escribir actitudes que nos ponen en una competencia chimba, que no sirve. ¿Listos? Venga, entonces tienes a la gente escribiendo, les pones una canción de fondo, ok. Ahora cambien de pareja. Ahora dígale a la persona con la que está, dígale que ahora cuéntele lo que acabo de escribir en el tablero, ¿sí? Porque todo el mundo escribió, nadie se ha leído todavía, cuéntele qué escribió. Entonces tienes a Gabriel Pulecio diciéndole a Andrés, oiga, no, pues es que a mí me parece que hablamos, somos muy rudos para hablar. Mañana tengo un evento con una empresa en la tarde y el tema del líder es esto. Esta gente es buenísima comercialmente, son muy duros técnicamente, pero se tratan muy mal y son muy, muy rancios y es una industria liderada generalmente por hombres, entonces hay una vaina macho de demostrar que yo soy un berraco y yo llevo 25 años en la industria. Bueno, hay que hablar de eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso también seguramente para algunas personas va a hacer ruido. Entonces, fíjate lo que está pasando. Tienes a la gente produciendo conocimiento y no Andrés diciendo el trabajo en equipo es importante para que logremos los objetivos, porque eso la gente no tiene nada que ver con ellos. Puede que sea cierto, pero la gente está diciendo esto es externo a mí. Luego, entonces, otro cambio de pareja, otra pregunta asociada con el juego. Por ejemplo, los colores de las pelotitas de ping-pong, ¿qué representan? Entonces alguien diría, no, pues para mí las amarillas son las finanzas. Listo, para mí rojo es marketing, para mí azul es los comerciales, ¿sí? Entonces, coges los elementos del juego y los relacionas con la vida cotidiana y eso es muy sabroso para la gente. Antes de ayer tuvimos un evento de 4 horas donde hicimos solamente un juego. El juego consiste en que eran como unas 30 personas, las dividimos en 4 grupos y cada grupo le damos un balón de playa y dentro de un perímetro de un cuadrado deben mantener un balón en el aire durante 1 minuto. Parece chimbísimo, pero tú pones a 8 personas a botar un balón en el aire y es jodido que lo logren hacer. Los otros 3 equipos no pueden intervenir, pueden aportar energía, pueden decir cosas, pero no pueden ayudar a sostener el balón en el aire. Cuando este grupo logra durante 1 minuto sostener un balón en el aire, entra el segundo grupo, pero entra sosteniendo un segundo balón. Entonces tienes a 16 personas sosteniendo ahora 2 balones en el aire. La gente entonces, pues hay unos que le pegan durísimo, hay unos que son mochos, hay unos que se emberracan fácilmente. Hacen lo mismo con el tercer grupo, cuarto grupo. Claro, entonces tienes a un grupo que entró, que lleva ya 20 minutos jugando y están mamados. Tienes a un grupo 4 que no ha entrado y que están súper frustrados porque no pueden ayudar. Y entonces gritan, pero dele más pasito, pero párese al borde, háganse en círculo. ¿Sí? Pero uh-huh. no pueden intervenir. Cuando tú eres bueno administrando el juego y cuando eres bueno haciendo preguntas después, la gente va a entender cuál es su propia realidad. ¿Sí? Tú eventualmente puedes, en vez, un buen facilitador no saca conclusiones, no dice, oye, tú estabas frustrado. No, porque estás haciendo una aseveración y tú no sabes si es cierto. Tú lo preguntas, tú lo parafraseas. Entonces tú le preguntas a él, oye, me dio la impresión de que estabas frustrado. ¿Es cierto o no? Si no es cierto, él dice, no, yo estaba esperando. Ah, listo, no hay problema. Si es cierto, él te dice, sí, estaba frustrado. ¿Por qué? Cuéntale a tu equipo porque estaba frustrado. Y el segundo nuevamente te va a decir, oigan, porque así es en la vida real. Yo estoy aquí diciéndoles cosas que ustedes no oyen y que después sí sirvieron para solucionar el problema. Entonces se vuelve algo muy rico. Y en la andragogía, que es la andragogía es la pedagogía para adultos, cómo los adultos aprenden, al adulto le encanta sentarse a pensar a partir del juego. Y le encanta sacar sus propias conclusiones, porque el adulto no es bobo. El adulto se da cuenta de todo lo que pasa. Entonces, grosso modo, eso es como un panorama de lo que puede ser actividades experienciales, que por supuesto con los adolescentes tienen otros matices, porque al adolescente no le gusta tanto sentarse a pensar.
Eso te iba a decir, cuéntame entonces, porque claro, bueno, uno, yo no tenía ni idea de todo este aspecto corporativo de Mushaiza, que me parece la cosa más interesante del mundo. Me parece una locura que lo estés haciendo de esta forma, porque yo siempre había tenido esta idea que Mushaiza era solamente con los jóvenes. Y los campamentos, los encuentros vitales que tú haces en Arcobaleno, ¿cómo se llama el juego que ustedes juegan? El...
Sí, tenemos un juego que se llama Cuyos, que es un juego dentro del barro, es como a meter un balón en una cancha, es un juego colaborativo chéverísimo, sí.
Pero entonces, ¿y esto cómo lo...? Entonces, si lo tienes con los adultos, porque estás haciendo la diferencia que enseñarle al adulto es diferente a enseñarle al adolescente, y nosotros comenzamos la conversación que tú trataste de hacer algo precisamente para ayudar a los adolescentes.
Sí.
Entonces, ¿cómo es Mushaiza con los jóvenes?
Pues...
¿Cómo es este proceso? Porque, claro, la reflexión de sentimientos y lo que tú me estabas diciendo que querías brindarle al adolescente un espacio para que pudieran hablar, claramente al VP de Bayer no le va a importar hablar de sus sentimientos, sino, venga, tengo un problema organizacional, ¿cómo lo solucionamos? Mi equipo de mercadeo no está rindiendo, o resulta que tengo tres salvajes que se quieren matar precisamente en la industria, sí, porque todos son machistas, entonces, ¿cómo organizamos esto? Pero no sé, me imagino, especulo, el cuento con los adolescentes es diferente.
Sí.
¿Cómo funciona esa educación experiencial entonces con los adolescentes? Encontrar este ambiente seguro para, pues... Si me pasa a mí, claramente te pasa a ti, que llegan acá los cuentos de los chinos que están desubicados, drogas, rehabilitación, cachos, sí, toda esta cosa que uno sabe que le pasa con los jóvenes.
Sí, es cierto. Yo diría, primero los jóvenes, tal vez un poco distinto a los adultos, no es que los adultos no lo tengan, pero el adulto ya tiene más recursos internos para... eventualmente soportar el rechazo, cualquier cosa. El adolescente todavía no lo tiene. Entonces, ¿qué necesita el adolescente? Necesita un lugar, necesita un lugar de comunidad, donde se pueda reír, donde pueda echar chistes malos, donde se la puedan montar, pero que sepa que es por bacanería, que es por amor y no por bullying. El adolescente aprecia mucho llegar a un lugar donde es bien recibido, donde él puede decir, hola, me llamo Anthony, y la gente no le va a decir, uy, Anthony, sino él va, le dicen, hola, Anthony, o alguien levanta la mano y le dice, ¿te podemos decir Tony? Sí, ah, bueno, gracias. El adolescente aprecia, primero, tener una comunidad. Entonces, ¿qué es lo más importante nosotros en los
encuentros que
hacemos?
Pero yo creo que eso es cierto de todo el mundo, eso es cierto de todos los adultos, y por eso es que... Están las diferentes comunidades, están los que hacen triatlón, están, sí, los que hacen crossfit, están los que les gusta el senderismo. Todo el mundo siempre quiere una comunidad.
Sí, tiene que ver más con lo que te decía al inicio, y es que el adulto tiene los recursos para, ¿sí? Uh-huh. Si un chico de 12, 13 años en su colegio se la están montando, lo más posible es que él no tenga los recursos para poner límites claros. Yo como adulto, si me siento incómodo, me voy. Y estaré enrollado 2 días pensando, tienen huevo, tal, pero no hay problema. Puedo seguir viviendo, tengo mi plata, tengo mi carro, puedo coger un avión y me voy para Cartagena a solearme en la playa. El adolescente no. El adolescente, si recibe un grito de su papá diciéndole, tienes huevo, el adolescente no sabe qué hacer con esa información porque no tiene los recursos internos. ¿Me entiendes? Él no sabe cómo poner límites. Si el adolescente se siente atacado, es posible que conteste con rabia. Hay 3 respuestas de los mamíferos a los ataques. A los ataques del entorno. Primero, agredir, ¿sí? Entonces hay gente y hay adolescentes que agreden, no solamente físicamente, pero se vuelven irónicos, se vuelven sarcásticos. Ay, pero es que yo no pedí nacer, ¿para qué me traen a este mundo a sufrir? ¿Sí? Está atacando. La segunda respuesta es la parálisis. Cuando nosotros tenemos casos de chicos que cuentan al staff de psicólogos que eventualmente fueron abusados físicamente por alguien, incluso en edades más grandes, ¿no? 16, 17, 18, siempre está la pregunta de, pero ¿tú qué hiciste? Muchos de ellos entran en un estado de parálisis. No, yo me quedé quieto, no sabía qué hacer, ¿sabes? Y la tercera respuesta es huir. Entonces huyo a través de las drogas, huyo embobándome frente a los juegos electrónicos, huyo metiéndome en mi mundo personal y no saliendo del cuarto, lo que sea. Entonces, nosotros como adultos tenemos la posibilidad, y por el desarrollo del cerebro y tal, de encontrar unas respuestas distintas a los ataques de los entornos. ¿sí? Si, a mí me, si yo voy manejando en un carro y alguien me pita, yo puedo sobrevivir a ese ataque sin hacer daño, ¿sí? Bueno, puede que me emberraque, puede que diga una grosería, pero ya está claro, ¿sí? El adolescente no tiene las respuestas todavía, sobre todo los adolescentes que han crecido en entornos hostiles o entornos donde los papás han sido muy ausentes. Ellos, para ellos es difícil. Entonces, ¿qué es lo primero que necesita el adolescente? Sentir que hay un lugar donde puede llegar y de entrada no va a ser juzgado. Ahora, yo, hay también una obsesión hoy con crear espacios seguros para los jóvenes. Que yo personalmente discrepo de eso porque la vida no es un lugar seguro en sí.
Ese cuento, no, es que, bueno, es que me pasó precisamente ayer o anteayer, que llegó también una mamá acá y estaba teniendo yo exactamente esa misma conversación hoy por la mañana, hablando que ese cuento del espacio seguro se volvió, no más, sí, probablemente aquí,
sí, se volvió...
esto ya va a ser controversia, esto ya va a ser de opinión, ya sé que aquí alguien en los comentarios va a decir como, no, ustedes no pueden juzgar eso, seguro, pero sí. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
A ver, es que el tema de la obsesión con el espacio seguro hoy es, y hay muchos análisis que se han escrito alrededor de toda esta ola de falso positivismo y de como una obsesión por estar alegres todo el tiempo. Hay un ensayo de unos sociólogos franceses que se llama Happycracia, y ellos hablan sobre cómo las industrias, muchas industrias farmacéuticas y la psicología positiva nace en Estados Unidos y nace apoyado con dineros también de industrias farmacéuticas y de movimientos de salud y toda la cosa, y reforzando este mensaje que la vida tiene siempre que ser positiva y siempre tenemos que pensar en positivo.
Y eso no
y
es así.
Está demostrado, y eso está demostrado psicológicamente, que hace un daño enorme, porque yo le cuelgo una expectativa o al entorno o a mí mismo de que yo siempre tengo que estar feliz. Y nadie es feliz por naturaleza 100%, eso no es así. Un bebé, tú ves a un bebé que es como lo más limpio que tenemos, lo más pegado a la naturaleza, y el bebé a veces está triste, a veces está pensativo, a veces está lloroso, a veces se queda dormido, pero el estado, hay como una patología de la felicidad hoy, ¿sí? Hay una cosa de una tiranía de la felicidad. Tenemos que ser felices y nuestros hijos, hay, yo creo que ya no tanto, pero por allá en los 2005, 10, 15, los colegios promocionaban a su colegio como niños felices, felicidad para la vida. Yo me acuerdo un profesor mío de la maestría, un psicoanalista, que decía, si tú le cuelgas a la otra persona o a algo le cuelga la idea de felicidad, de ahí en adelante todo va a ser frustración. Si tú le dices a tu pareja, yo te voy a hacer feliz todos los días de tu vida, pues al principio va a ser chévere. Pero me acuerdo, si Florence Thomas escribía una columna que decía, a mí me gustaría meterme en la familia de Romeo y Julieta 10 años después, ¿sí? Julieta diciéndole a Romeo, ya deje tanta maricada, de tanto poema, busque trabajo, busque un trabajo serio, ¿no? Como que la realidad viene a decirnos, bueno, hay frustración, hay cosas jodidas. Y entonces, ¿qué sería un espacio seguro? Yo creo que es un espacio seguro para probar y errar, ¿sí? No es un espacio seguro donde nadie... Yo siempre le digo a los chicos y a los líderes de Mushaiza, no pretendan que Mushaiza sea un lugar aséptico. O sea, que aquí no haya bullying, también me parece que es como medio infantilizar las relaciones, ¿sí? Entonces yo te digo, uy, primo, ¿cómo vamos con esos músculos? No. No, bullying no, porque lo traumatizas. Entonces, yo me acuerdo que nosotros teníamos...
Es una interacción que es natural, es normal. Claro. Muchas veces... Devolvámonos un poquito al colegio del cual nosotros salimos. Eso era terrible. Eso sí era el bullying marcado. Y eso era de pelea en el patio, pero a puño limpio. Yo me acuerdo de ver compañeros que llegaban con los ojos reventados. Eso ya es el extremo.
Sí.
Pero ya que tú no puedas hacer un comentario porque la otra persona se lo va a tomar mal...
Sí, ¿cuál es la labor?
Ambos extremos
también
está mal.
¿Cuál debería ser la labor de un colegio en una educación emocional? Y que lo es en Mushaiza en este caso. Evitar que alguien se frustre, no. Creo que esa no es mi pretensión. Mi pretensión es que aquí en este espacio puedas decir estoy frustrado.
Sin ser juzgado.
Sin ser juzgado. Y además puedas ir encontrando las respuestas más inteligentes a tu frustración. Porque yo puedo expresar la frustración rompiendo un vidrio, escupiéndote, tirándote el computador al piso, gritándote groserías, no volviendo aquí porque me sentí atacado. Pero esas no son las respuestas más funcionales, digamos. Uh-huh. ¿Qué queremos nosotros en Mushaiza? Hombre, ¿cómo vienes acá? No puedo hablar con mi papá porque cada vez que hablo con mi papá me grita y entonces yo le grito y le tiro la puerta. Ah, ok, bueno, entonces empecemos, movamos el cuerpo, ¿sí? Movamos movimiento, danza, quitémonos los zapatos y estemos descalzos sobre esta madera, ¡tín! Vamos a sentir el cuerpo, vamos a utilizar herramientas de la bioenergética para activar, para que la energía que está represada en las manos y por eso me las como, o en la espalda y por eso me duele el cuello, empiece a fluir por el cuerpo, pum, pum. Ok, en parejas, mira a tu pareja. Manos con tu pareja así frente a frente, vas a empujar a tu pareja lo más que puedas durante un minuto y tu pareja te va a empujar a ti, ¿sí? Lo más que puedas. Tu misión es empujarlo a él y no dejar que él te empuje a ti. Entonces, de entrada yo ya estoy trabajando ahí, por ejemplo, estoy teniendo un abordaje que no es un abordaje cognitivo, ¿sí? Ya estoy abordando el cuerpo, entonces cuando lo pongo a que empuje a alguien le estoy ayudando a que encuentre su fuerza. Cuando hay un chico que le hace mucho bullying, y él, por ejemplo, sufre en silencio. Es un chico que pierde su fuerza existencial. Y uno los ve, ¿no? Son chicos como se visten mucho de negro, se cubren las manos con las mangas de los sacos. Uno les pregunta,
¿cómo estás? ¿Y a ti no te ha pasado que estos chinos que están, porque a mí me pasa, ¿no te ha pasado que estos que sufren de bullying y que los matonean mucho en su colegio y toda la cosa, llegan a Mushaiza, a mí me pasa que llegan acá y son otras personas?
Sí.
O sea, cambian completamente. Entonces ahí es donde yo cuestiono verdaderamente, estos chinos no son así. Ese no es el estado natural de ellos. Sí, yo te entiendo también el que ya ha sido tanto el daño que ya cambió completamente.
Es que el estado natural, a ver, si tú tuvieras una familia funcional, aquí nos vamos como a el logro psicológico más grande que tú puedes tener es la mamá que te enseña a ti. Por default, ¿qué te debería enseñar la mamá?
No sé, porque ahí caemos en un cuento de roles.
Sí, pero, bueno, pero o sea, no. Volvamos a la... A ver, independientemente de roles y tal, uh-huh. Tú naces de la interacción entre un hombre y una mujer. Uh-huh. Bueno, la mamá, ¿qué trae como... ¿De qué se encarga la mamá?
Su constitución como desde nurture,
fisiológica, como claro. Sí. Y ahí la neurología, la psiconeurología lo explica claramente. El cerebro del hombre es un cerebro distinto al de la mujer. Todos tienen, se activan centros distintos cuando oyen el grito de un bebé, ¿sí? Uh-huh. El grito de la mamá, el cerebro de la mamá se va más hacia atender al bebé. El cerebro del papá se va más hacia proteger al bebé, uh-huh. si se entró un ladrón. Tenemos, por más que se luche hoy con todas las últimas tendencias sociales, tenemos unas características mamíferas. La mamá tiene sus senos porque ella da leche al bebé. La mamá tiene su útero porque ella en el útero forma al bebé. El olor de la mamá es lo primero que percibe el bebé y es lo que más reconforta al bebé. Incluso las mamás que dejen de dar leche van a poder, el contacto con el seno materno al bebé lo tranquiliza. La mamá está encargada de dar amor, ternura, entendimiento, es la alcahueta, la que perdona, ¿sabes? Es como ese rol biológico de la mamá. La mamá es la que se encarga de que el lugar esté bonito, de que esté de que la comida sea rica. Si nosotros como hombres estamos solos, eso nos zampamos un
ramen con atún.
Un ramen con atún. Y si quedó tibio, no nos importa, ¿sí? La mamá vela por todo eso. Entonces, por una parte, la mamá, el rol del papá, ¿cuál es? Lanzarse hacia la vida, salir a la conquista, el manejo del dinero, la estructura, ¿sí? Uh-huh. El salir a cazar la presa, el decirle a su hijo no sea cobarde, vamos a luchar, aquí yo lo acompaño, ¿sí? Entonces, el logro psicológico por excelencia y al que todas las familias deberían aspirar es que su hijo pueda tener un papá internalizado con el que ya no esté peleando, porque todos en algún momento peleamos con la autoridad, sino un papá que le enseñó a ser grande, a ser robusto, a tener postura, a decir lo que cree, a organizarse en sus proyectos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, deberíamos tener internalizado una mamá. Es decir, ojalá nosotros como hombres, cuando estamos en solitario, también seamos una mamá para nosotros mismos. Ojalá la comida no sea ramen con atún, que es mero nivel supervivencia, sino un nivel superior que es nivel de cuidado y de amor y de autoternura y todo eso. Generalmente nosotros tenemos fracturados el papá y la mamá internalizados, ¿sí? En mi caso, mi mamá era una mamá que le costaba mucho dar ternura porque ella está siempre mucho en sus temas depresivos y toda la cosa. Entonces, el aprendizaje de la ternura para mí ha sido demorado, lento, y obviamente como no lo tengo en mí, pues tampoco se lo doy a los demás. Trato a las demás personas, ya no, pero cuando estaba en mis años de aprender todo esto, pues yo podía ser muy burdo con la gente, podía ser muy gritón, podía ser muy rancio, porque yo mismo no había tenido esa mamá interna. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en Mushaiza? Un lugar donde el chico pueda desarrollar todo lo fracturado alrededor del amor, de la ternura, todo lo maternal de él, que esté fracturado, él se lo pueda brindar, y todo lo paternal de él, que esté fracturado, él se lo pueda brindar. Un chico que no pone límites, es decir, no puedo hacer conclusiones, pero posiblemente le hace falta papá grande y robusto que le ayude a decir, vamos, tú puedes, tú tienes la fuerza interna, ¿me entiendes? O si un chico se salta la rabia fácilmente, posiblemente está copiando la respuesta emocional de su papá, que salta la rabia, que cuando lo cierra un carro en la autopista, entonces pega una grosería y se baja con la cruceta y tal. Entonces, el espacio seguro para mí es un lugar en donde no vendamos una realidad ficticia de que todo es lindo, porque no es así. Basta que salgas aquí a la carrera 11 y cojas un bus, ¿sí? El señor del bus posiblemente está de mal genio y va a manejar a la velocidad que él quiere, y alguien desde atrás le va a gritar, me va a llevar a su casa, y entonces te bajas, y entonces el man de al lado te fuma y te bota el humo. O sea, la vida en sí no es agradable como lo pintan siempre en las películas de Disney. Entonces, es enseñarle a un chico a... Acuérdate que tú tienes los recursos, y si no tienes los recursos, te vamos a acompañar a que los desarrolles. Entonces, volviendo a ese juego que te decía, donde están los dos chicos empujándose con las manos, ¿sí? Si yo veo a un chico que está demasiado débil, nada, para, pies firmes, no te apoyes solamente en las puntas de los pies, toda la planta del pie en el piso, empuja, dale, y le digo a la persona que está enfrente, no le vendas, no le mimetices el ejercicio, porque entonces la otra persona también cae en una dinámica de pobrecito, qué cagada que lo estoy empujando. No lo pobretees. Más bien, sé real. Si él no tiene la fuerza, pues que eso sea lo que él entienda. ¿Me entiendes? Entonces es brindarle a los chicos una comunidad donde puedan explorar sus respuestas emocionales, donde puedan hablar, donde puedan llorar, donde puedan sentirse frustrados, pero donde también busquemos alternativas distintas y recursos distintos para enfrentar la realidad.
Óyeme, ¿tú crees que los problemas de los niños y de las niñas, de los jóvenes y de las jóvenes, son los mismos? O sea, ¿tú en Mushaiza los tratas iguales o tú crees que...? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque a mí también ayer me hacían la misma pregunta. Óyeme, ¿tú le enseñas igual a los hombres y a las mujeres? Y les digo, ¿hasta donde yo creo? Sí. ¿Por qué? Y yo contaba, por ejemplo, acá en el combate, acá en la pelea, las mujeres son peores que los hombres. Las mujeres son salvajes y pelean de una forma que uno dice... Me acuerdo que una vez estábamos en un campeonato y estaban dos compañeras, estaban, y eran compañeras de equipo, eran compañeras acá de academia. Digo los nombres porque, claro, la historia nos morimos de la risa, que era Alejandra Subanca y Sofía Pérez. Y entonces estaban peleando, y yo le digo, estaban pues peleando, digo yo, estaban en un combate, en una competencia, y le digo a Alejandra, Ale, suéltate. ¿Seguro, coach? Sí, 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 sal, suéltate. Y coge esta salvaje y casi mata a Sofía. Cuando es que me volteo, yo la cogió de la cabeza y le estaba pegando en plena competencia. Entonces, claro, la pobre Ale la descalificaron. Me dijeron, es que tú me dijiste que me soltara. Y yo, soltarse no es. Entonces, claro, eso fue hace 7 años. Y ahorita que nos morimos de la risa con la historia. Pero entonces ahora, después de este cuento, te hago la pregunta a ti. ¿Los problemas son similares? ¿Son iguales? ¿Son muy diferentes?
Yo diría que son distintos frente a su, una vez a su constitución biológica, las preocupaciones son distintas, los niveles de evolución y de desarrollo son distintos, o sea, está claro que una niña de séptimo está pensando ya en el novio de 11 grado, mientras que el niño de séptimo está apenas...
jugando todavía, Pokémon todavía.
Sí, está pensando en el balón. No,
y además lo cosa. Que yo siempre he dicho es que el bullying, por ejemplo, cuando hay problemas, el bullying de los hombres es completamente diferente al bullying de las mujeres.
Claro, claro.
O sea, las mujeres cuando hacen sí. bullying es mean girls y hacen claro. este psychological warfare que
y
es
ahí,
espantoso.
Eric Fromm decías, era muy claro con eso. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? No atraer, ¿sí? Porque las mujeres se maquillan, se colorean los cachetes, porque como las flores se hacen vistosas y el ser vistosa les da, da el poder de atracción al sexo opuesto, ¿sí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? No ser capaz, no tener poder. Entonces, fíjate que son dos cosas distintas desde la constitución biológica. La mujer quiere ser vista, la mujer quiere tener atención, ¿sí? Nació con un cerebro que está diseñado para eso, porque eso significa que va a ser embarazada, que va a traer no solamente un hombre, sino va a traer al mejor hombre posible, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema con los hombres? Para nosotros el tema es, yo sí soy capaz, ¿sí? Entonces, ¿a quién le hace bullying uno de hombre? ¿A los feos? No, las mujeres sí. Uno no le hace, es más, ve uno a veces los más populares pueden ser muy feos, que no pasa en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres es el menos capaz, el que menos fuerza tiene, ¿me entiendes? O el que menos billete tiene, o el que más se traba al hablar, es decir, el que menos potencia tiene. En el caso de las mujeres es la que menos puede atraer, entonces ahí sí, la más fea, la más ñoña, porque Betty la fea refleja ese conflicto de la mujer, ¿sí? No podríamos tener un Beto el feo porque realmente a los hombres no nos interesa tanto si somos feos o bonitos, eso no es tan relevante. Y las mujeres realmente no se enamoran solamente de los más guapos, porque ve uno todo el tiempo en redes viejas que son muy churras, con manes que son muy feos. Porque seguramente, seguramente el man tiene plata o tiene muy buen humor o tiene una actitud ganadora, es decir, él es capaz, él es potente. Entonces, en el caso de las mujeres, claro, sus temas de discusión son otros. Ahora, el hecho de que sus problemas sean distintos, volvamos a la bioenergética insiste como teoría en que nosotros nacimos con la energía intacta. O sea, nosotros nacimos, fíjate en un bebé a gritos pide teta. Si tiene hambre, el man jode y patalea y tal, hasta que consigue lo que necesita. Su energía vital está intacta, ¿sí? Todavía no hay unos mecanismos donde su energía se le va para otra parte. No, él está intacto. Por los procesos de crianza, a nosotros nos enseñan a que la energía vital la contengamos. Entonces, por ejemplo... el caso de una niña que cada vez que va a hablar le dice, cállese, que gerente de la empresa, pues precisamente esa era su realidad de chiquita. Era la menor, eran varios hombres mayores, entonces todo siempre, con un papá muy machista, todo siempre era para sus hermanos. Entonces ella, tengo hambre, cállese, que primero sus hermanos, incluso le daban comida después de que sus hermanos comiera, significando eso que si no había suficiente comida para ella, pues era lo que había. Entonces ella aprende a que su energía vital de exigir algo está mal. Y obviamente eso le podemos poner motes de, es que Dios dice que, es que los franceses somos dos puntos. Entonces tú aprendes a creer que tu energía vital es una amenaza para ti y para los demás. ¿Qué pasa en espacios como estos? Tú lo que estás haciendo es una reconquista de la energía vital. Sácala, ponla, pero ponla al servicio de tu propia defensa, no al servicio de hacer daño. Cuando tú me haces bullying y entonces yo me vengo de ti haciéndote algo muchas veces peor o, ¿me entiendes? O rompiéndote el carro, lo que sea, estoy poniendo límites, pero lo estoy haciendo de una manera que no es funcional, porque yo puedo decirte, no estoy de acuerdo con esto, en un caso hipotético, puedo decirte, si me la sigues montando, voy a ir a la rectoría. Es como lo más polite que yo puedo hacer, ¿sí? Uh-huh. Pero es un entender que la energía, que yo puedo poner límites, pero que también puedo poner límites sin hacer daño, salvo que me estén atracando y sea otra la situación. Pero entonces, claro, todos tenemos una energía vital. Y cuando tú hablas de las mujeres, los estudios estos de las matanzas en nuestros campos y las masacres, ¿quiénes se quedaban? Las mujeres. ¿Quiénes se quedaban a reconstruir el pueblo? Las mujeres. ¿Quiénes se quedaban a recoger los pedazos de las personas asesinadas y desmembradas y no sé qué? Las mujeres. ¿Quiénes enterraban a sus muertos? Las mujeres. Porque también hay esta cosa de que la mujer es... Es decir, nosotros los hombres nos quejamos de los dolores de cabeza, del COVID, de ta, 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 pero una mujer que haya parido 2 hijos, 3 hijos, y que sus pezones se hayan caído por la succión, y que, ¿me entiendes? O sea, se necesita una fortaleza existencial muy grande. Entonces, no es cierto que la mujer no tenga... eso nos encanta a nosotros pensar, que nosotros somos los fuertes, pero realmente las mujeres, y además la mujer generalmente obtiene lo que quiere de muchas maneras, ¿me entiendes? Entonces no es cierto que las mujeres sean menos fuertes que los hombres. Todos nacemos con la fuerza vital intacta, y el trabajo nuestro como educadores, tú desde tu orilla, yo desde la mía, es ayudarle a la gente a que reconecte con esa fuerza vital. Y ojalá esa fuerza vital le sirva para poner límites, ojalá le sirva para ahorrar, para decir no voy a gastar 50 mil pesos en esto que es una pendejada y los tengo en el banco, para lo que le ayude a construir la vida. Ojalá la energía esté puesta en eso.
Oye, mi primo, qué locura de capítulo. Mil gracias por venir. Esto ha sido lo máximo. Yo, personalmente, he aprendido un montón. Además, conocer como este aspecto de... Conocer mucho más de Mushai se me pareció súper, súper, súper valioso.
No, pues a ti.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muchas gracias porque esto ha sido extraordinario.
A ti, muchas gracias. Déjanos saber... ¿Cuándo va a salir para nosotros también hacerle un reposteo en redes?
No, claro, y yo aquí en las descripciones pondré, por favor, sigan la página, sigan el Instagram, no sé si...
Nuestro Instagram es @experienciamushaiza.
Eso lo pongo en la descripción también, por favor, todos un like, un follow.
Por supuesto.
Y, no sé, cualquier pregunta que te tengan a ti... ¿Te contactan a través de Mushaiza?
A través de Experiencia Mushaiza, sí, claro. Con muchísimo gusto, escriban ahí. Hay alguien que responde las redes, que no soy yo, pero hay alguien que nos pondría en contacto, entonces no hay ningún problema. Y gracias a ti por la invitación. Yo te quiero, te admiro mucho y te respeto. Valoro profundamente a los empresarios, a la gente que tiene proyectos y que le apuntan a
la educación. No, pues dímelo tú, que llevas 25 años con Mushaiza. Sí, no, es que cuando yo vi eso en redes, 25 años de Mushaiza, 25 años es... Es mucho tiempo para no tener...
Ayer me encontré con una chica en un evento, era un evento con Publicis, estábamos haciendo un evento y era una niña, estábamos virtual, y entonces empezó a hablar, yo soy tal, y me dijo, ¿y tú me hiciste un campamento?
¡Wow!
¿Cómo? ¿En qué año? No, ya no me acuerdo, ¿cuántos años tienes? 37. O sea, está a 3 años de cumplir 40 años y yo ya la tuve hace muchos años.
Es que yo me acuerdo cuando yo también comencé a enseñar, y estamos hablando que esto ya fue hace como 15 y pico de años, alguna cosa así, y algo decía yo, y llegaba la gente también donde yo estaba trabajando, hablando que habían conocido claro. Andrés Aramburo, claro. porque le había estado o en un campamento, sí, o en Mushaiza.
Sí, son muchos, muchos los chicos. Te invito de antemano, vamos a tener una fiesta de 25 años en julio, uh-huh. con banda de son cubano y toda la vaina. Pero claro, hay que celebrar, y hay que celebrar que estamos, pues que le apostamos a la vida, ¿sí? Y aquí en tu escuela le apuestas a la vida, al crecimiento. Entonces, un gran aplauso para ti también.
No, pues para los dos.
Para los dos.
¡Qué locura!
Y que ojalá no aprendamos a las patadas, sino con amor.
Gracias.